El Ministerio de Justicia pide un informe al Supremo después de que dos particulares hayan solicitado ya ese indulto total. Se trata de la primera petición de indulto después de que García Ortiz, te recuerdo, fuera condenado por el Tribunal Supremo el pasado mes de noviembre. Los jueces le condenaron a 2 años de inhabilitación para ejercer el cargo de fiscal general del Estado, por primera vez en la historia, por revelación de secretos del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Así que esa es la noticia de última hora. El gobierno ya tramita esa petición de indulto para Álvaro García Ortiz. Y en el Congreso de los Diputados, el Ejecutivo ya tiene en su haber la primera gran derrota parlamentaria de 2026, que se suma a todas las que acumuló, y no fueron pocas, en 2025. PP, Vox y Junts han impedido que se convalide un decreto ómnibus que mezclaba la revalorización de las pensiones con medidas antidesahucios o ayudas a la dana. Ahora el Ejecutivo, el Gobierno, tendrá que trocear su decreto ómnibus si pretende sacar adelante, por ejemplo, la subida de las pensiones. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El rechazo de PP, Vox y Junts abocaba al gobierno a una dolorosa derrota. Los populares tacharon de trufado el decreto ómnibus. Para Juan Bravo, sus 66 páginas suponen la incapacidad de aprobar unos presupuestos.
Ha convertido la anomalía democrática en su forma de vida. Traer este decreto es una confesión de culpabilidad. Ser incapaces de aprobar unos presupuestos generales del Estado.
Junts, en su nombre Miriam Nogueras, rechazó chantajes e insistió en sacar solo pensiones. Por Vox, José María Figaredo acusó a los socialistas de traer ruina, hasta les llamó asesinos.
Eso es lo que ustedes traen para los españoles, la ruina y la vergüenza. Dimitan de una vez y pónganse a disposición judicial. ¡Asesinos!
En la defensa de su iniciativa, Félix Bolaños buscó colocar a los grupos en una disyuntiva.
En su mano está beneficiar a millones de personas o hacer daño a millones de ciudadanos.
El gobierno está emplazado a trocear ese decreto mientras salvó el de ayudas al transporte público ferroviario y el abono único nacional. El apoyo de Junts llevó al PP a la abstención.
Gracias, Ricardo. La aritmética parlamentaria no acompaña al gobierno, que pese a estar en minoría sigue hacia adelante con la legislatura. Y sigue adelante avalado, entre otras cosas, por los datos de empleo que hemos conocido este martes a partir de la encuesta de población activa. España creó más de 600.000 puestos de trabajo en 2025, nuevo récord de ocupación, y redujo la tasa de paro por debajo del 10% por primera vez desde 2008.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y tenemos una buenísima noticia, un gran avance médico. Se ha conseguido eliminar por primera vez el cáncer de páncreas en ratones. Jacobo Jimeno, buenos días.
Buenos días. Se trata de un avance que permite acercarse a la cura del cáncer de páncreas. El científico Mariano Barbacid, a través del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, ha dirigido un estudio de 6 años con ratones. La terapia experimental elimina por completo el tumor y además evita que vuelva a aparecer resistencia al tratamiento, un problema que hasta ahora limitaba mucho los avances en esta enfermedad.
Una triple terapia, es decir, compuesta por 3 inhibidores, que lo que hace es eliminar, desaparecer tumores experimentales de páncreas y además hacer que esa desaparición sea duradera en el tiempo, es decir, que no vuelvan a aparecer resistencias, recidivas, que es el principal problema que hay ahora en este momento en la clínica.
Y aunque son resultados históricos, los científicos señalan que aún queda camino por recorrer antes de que esta terapia pueda probarse y aplicarse en humanos. Es probable que en 4 años ya pueda ser extensible a las personas. Un progreso que podría ser clave, ya que es uno de los cánceres más comunes y agresivos. Cada año se diagnostican más de 10.000 en nuestro país.
Gracias, Jacobo. Pues es una ventana, sin duda, a la esperanza para muchísima gente. Y en la agenda internacional, 2 últimas horas sobre la relación entre Estados Unidos y Venezuela. Marco Rubio y María Corina Machado se reunirán este miércoles hoy en Washington. Y el mismo secretario de Estado, Rubio, amenaza con usar la fuerza si la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, no coopera con Estados Unidos. Hace unas horas Rodríguez precisamente había dicho que a ella no la tutela nadie. Y en los deportes, continúa la andadura de Carlos Alcaraz en el Open de Australia, el viernes semifinal contra Zverev. Precisamente hoy ha estado en el partidazo de Copa el que fuera su entrenador durante 7 años, Juan Carlos Ferrero. En el programa de Juanma Castaño, Ferrero ha hablado sobre la difícil gestión emocional tras su ruptura con el actual número 1 del mundo.
Obviamente, cuando ha pasado, a mí se me ha partido el corazón. Me estoy recuperando, pues sí, poco a poco, pero bueno, el corazón está dolido. Y bueno, a mí me gustaría pensar que él también, por esa parte, y obviamente él tiene que seguir adelante porque es el que está compitiendo y tiene que estar bien. Él es más joven, se recupera antes.
Ferrero dice que se le ha partido el corazón. El entrenador y Alcaraz separaron sus caminos de forma sorprendente, cuando menos hace unos meses, después de ganar juntos 6 Grand Slams. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar. Como siempre te decimos, por actualizarnos la información, por mantenernos al tanto de todo lo que sucede en el mundo y, por supuesto, en nuestro país. Damos ya los buenos días a nuestros ponedores, también la bienvenida a los que se incorporan en esta hora. Son las 4 y 6 de la mañana. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y si acabas de despertarte y andas un poco despistado, a mí me ha pasado. El día de ayer estuve pensando que era miércoles, todo el tiempo, y no, era martes. Bueno, pues hoy sí que es miércoles, es 28 de enero del año 2026. Nosotros llevamos un ratito, desde la 1:30 de la madrugada. Habrá algún que otro ponedor que lleve con nosotros desde ese momento, desde el final del partidazo, otros que se incorporan, por ejemplo, ahora, y bueno, para todos ellos decirles que vamos a acompañaros hasta las 6 de la mañana, que es cuando Herrera en COPE se pone a los mandos. Claro, yo me estoy imaginando, pero ¿y de qué me van a hablar ahora? Porque yo acabo de conectarme, por ejemplo, y no sé muy bien qué me voy a encontrar en el programa. Bueno, pues en los próximos minutos vamos a empezar recordando cuál está siendo nuestro tema central. A la 1:30 arrancábamos el temazo hablando de viajes originales que se salen un poquito de lo común, de esos que recuerdan toda la vida, pues ya sea por un motivo u otro. Y por eso hoy te hemos preguntado pues cuál ha sido ese viaje que nunca vas a olvidar. También cuál es el que te gustaría hacer y aún no has podido. ¿Y quién es tu compañero de viajes favorito? Vamos a leerte y a escucharte. Y después tenemos que meternos en clase de historia. Siempre es un placer adentrarse pues, en esos periodos de tiempo del pasado de la mano de José Luis Corral, que es escritor y además catedrático de historia medieval. Hoy me comentaba que quería hablarnos en Poniendo las Calles de la figura de Luis de Córdoba, que fue un marino español que tuvo una gran carrera militar. La verdad es que merece la pena escuchar a este héroe español. Momento también de conocer la información del tiempo. Es algo que hacemos tanto a las 2 como a las 4 de la mañana porque es muy importante. Uno tiene que saber cómo va a salir de casa. Si lo va a tener que hacer con botas, con paraguas, si lo va a tener que hacer con los guantes, con el plumas o si con una rebequita es más que suficiente, pues ya te aviso que no. También es lo normal, ¿vale? Estamos a 28 de enero y hace frío, hay lluvia e incluso nieve. Hay inestabilidad en el día de hoy en la península y en Baleares. ¿Por qué? Pues en esta ocasión por la borrasca Christine. Así que, pues imagínate, vamos a seguir con cielos nubosos, con precipitaciones generalizadas en todo el país. ¿Dónde se esperan las mayores lluvias, los mayores acumulados, que se suele decir? Bueno, pues en el sur de Galicia, en las montañas de la vertiente atlántica, especialmente en Alborán y en sierras del sur peninsular, y ahí se prevén persistentes y localmente fuertes. Va a nevar, además, en amplias zonas de la mitad norte peninsular, en una cota bajita, entre los 600 y los 800 metros. También se prevén acumulados significativos de nieve en la meseta norte, en las montañas del centro y norte peninsular, y en las regiones cercanas a la meseta sur, Galicia, Navarra y el norte de Aragón. Y ya, con respecto a las temperaturas, pues las máximas en descenso, que ya no sé cómo van a bajar más, pero lo van a hacer. Aún así hay lugares privilegiados, que como Murcia o como Alicante y Almería, que están en torno a los 20 grados. Luego las mínimas van a subir un poquito, tendremos menos 2 hoy en León, 0 en Pamplona y 12 en Melilla, Málaga y Almería. Y cuidado con el viento, esta alerta quería darla especialmente porque puede alcanzar intensidades huracanadas en puntos del extremo sureste, viento también de componente oeste en Canarias, de flojo a moderado. Y escuchamos ya a nuestros ponedores que se han animado a dejarnos una nota de voz en nuestro teléfono de WhatsApp. Es el 662-942-605. Ahí queremos que nos mandes tu placa, ese audio, esa nota de voz contándonos quién eres, qué es lo que estás haciendo. Incluso algunos nos han dejado algún que otro chiste o un poema, alguna anécdota que quieras compartir con nosotros. Pues ya sabes, 662-942-605, nuestro WhatsApp para dejarnos tu placa.
Carlos, buenas noches, equipo, Bea, todo el equipo. Veo que andáis un poquito mal de la garganta. Os voy a tener que llevar un poco de miel el Cantaloja, el norte de Guadalajara, de mi amigo Jaleo. A ver si os ponéis un poco mejor la garganta. Un abrazo fuerte de José Luis Feito, del grupo Securitas. Un abrazo, soy ponedor. Y me falta el membrillo, que también os lo llevaré el miércoles. Espero que estéis en el estudio.
Buenos días. Menos mal que estáis vosotros, porque nos abrís una ventana a la verdad y a la realidad. Un abrazo para todos y sigo escuchándoos casi, casi todas las noches.
Buenos días, Pulpo. Soy Ángel de Valencia. Muchas gracias. Estoy emocionado por haberme puesto la canción. Gracias y un abrazo.
Gracias a todos estos ponedores que nos han dejado esa nota de voz en el 662-942-605. Lo que digo siempre, apúntalo ya en tu teléfono, en el WhatsApp, en vez de en un papel o en un blog de notas, pues tenerlo guardadito en el móvil y así puedes tirar de él cuando quieras, nos puedes dejar esa nota de voz y nosotros encantados de incluirla luego en este tren de voces. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 11 de la madrugada es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
How much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Oh, you to me are everything, the sweetest song. Change your part. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late.
4 y cuarto de la madrugada, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Hablando de los viajes, es algo que nos gusta hacer a prácticamente todo el mundo. Hay gente a la que no le gusta viajar, obviamente, porque es imposible que algo le guste a todo el mundo, pero a la mayoría nos gusta salir, alguna escapadita. Cada uno tenemos un destino favorito, algún sitio que nos pueda gustar más o menos. Hay gente que es más de ciudad, otra gente que más de viajes para ver paisajes, naturaleza, pero en definitiva, movernos del sitio en el que vivimos habitualmente. Y hoy tenemos un montón de mensajes, la gente se ha animado muchísimo, tanto en nuestro Facebook como en el WhatsApp, para contarnos cuál ha sido ese viaje súper especial, ese viaje que nunca olvidarán, o también algunos nos cuentan cuál es el viaje que les encantaría poder hacer en un futuro. Y por supuesto, lo más importante de un viaje, que también es la compañía. Hay gente también que le gusta viajar solo, pues cuéntanoslo si es tu caso. Tenemos a Luis Fernández, que nos explica que ya no viaja pues por causas de una enfermedad en las piernas, pero recuerda su mejor viaje, fue a Faro en Portugal, dice, la segunda semana de julio del 2010. Tengo que reconocer que fue maravilloso, lo hice en moto y bueno, lo disfrutó muchísimo. Virginia nos cuenta que ella se ha recorrido prácticamente toda Europa, pero que lleva unos años que solo va a Londres. Tiene allí un hijo y una nieta, que es inglesa, que es preciosa, y va a verla. Luego Teresa, de Madrid, dice, el periplo más inolvidable de mi vida fue la primera vez que iba yo sola, tenía 19 años, y mis padres me regalaron un viaje a San Francisco en un Boeing 747. Dice, bueno, sin duda el primer viaje que hacemos lo recordamos siempre, pues porque fue pues muy, muy especial. Y luego Adriano también nos ha escrito para contarnos que su compañera de viaje es su novia. Dice, yo viajé solo a La Coruña, donde la conocí, es el único viaje que he hecho solo y la he conocido a ella y claro, lo recuerdo como el mejor viaje que he hecho en mi vida. Maravilla de mensajes lo que estamos recibiendo en nuestro Facebook, como te decía, en el WhatsApp, en el 662-942-605, pues también tenemos a ponedores que se animan y que nos cuentan sus historias.
Buenas noches, ponedores. El viaje de mi vida ha sido a Tanzania, un safari fotográfico, cuando Tanzania estaba aún por descubrir y éramos el único jeep en todos los parques nacionales. Vimos toda clase de bichos, desde lagartos, comedor, hasta leones, hipopótamos, jirafas. Volvería sin dudarlo.
Qué maravilla de viaje. Nosotros también hicimos un safari Kenia-Tanzania y también es inolvidable ese amanecer en África. Es increíble, la verdad. Tenemos más mensajes.
Buenas noches, Pulpo. Buenas noches, Bea. Aquí Carlos de Granada, camino de Ciudad Real, de la tienda del Lidl, para servirla. A mí me gusta viajar con mi mujer y con mi hijo. Y un viaje que me encantó hace 2 años que estuvimos fue Asturias. Preciosa. Comimos de maravilla, vimos sitios de maravilla. Porque yo las vacaciones me gusta hacerlas, digamos, de dos formas. Una que es irte a la playa, irte a cualquier lado, que realmente, pues bueno, estar en la playa, chiringuito, descansando, y otra que es ver cosas y visitar cosas. Y desde luego España tiene mucho, mucho, mucho que ver. No hace falta irse fuera. Venga, un saludo. Soy ponedor.
Cierto, y tiene además de todo ese turismo, ¿verdad? De playa, ese turismo de descanso, por así decirlo. Y el turismo, pues más viajero, más aventurero, en el que te dedicas pues a ver otros sitios, otros paisajes, otros lugares que también nos gusta. Bueno, es que hoy ha sido nuestro temazo del día, hablar de viajes. Viajes como los que nos están contando nuestros ponedores, también viajes originales, llamativos, viajes que dejan huella. Puede ser por el destino, por la compañía o por el momento en el que se hacen. Viajar, desde luego, que es abrirse al mundo, es expandir además nuestros propios horizontes vitales. Y de todo esto hemos hablado pues con una gran viajera. Ella se llama Marta Insausti, pero prefiere que le llamen Marta la Motera. A los 55 años dio la vuelta al mundo en moto. Iba solo y la experiencia es de las que merece la pena escuchar.
Muy buenas noches, Pulpo.
Qué gozada. Gracias por poner las calles con nosotros. ¿Estás contenta?
Sí, mucho, mucho. Un placer.
Muchas gracias. Oye, lo primero que quiero saber es cómo empieza tu afición por las motos. ¿Cómo comienza todo? ¿Cuál fue la primera que tuviste?
Pues mira, porque cuando era joven, pequeña casi, cayó en mi casa, que éramos 8 hermanos, una moto que le regalaron a mi hermano mayor, una Vespa, y luego cayó otra. No me pregunté muy bien por qué, pero por ahí aparecieron dos Vespas. Nosotros no teníamos coche, no teníamos nada, y mis hermanos me llevaban. Y a mí aquello me parecía un lujo asiático. Entonces, cuando tuve edad, bueno, mi hermano Nacho me enseñó a conducir, me saqué el carnet en cuanto cumplí 18 años y ahora tengo 62 y todavía no me he bajado de la moto.
¡Qué barbaridad, Marta! ¡Qué barbaridad! ¿Y a qué edad te subiste por primera vez a una moto? La edad aproximada y sobre todo el qué sentiste, porque claro, igual te acompaña hoy en día esa sensación, no tengo ni idea.
Sí, pues es que no, es difícil de explicar, nos pasa a todos los moteros, es una felicidad, ¿no? Te subes a la moto y eres parte de ella, de repente tú no conduces, ella te lleva, yo muchas veces digo, si ella sabe a dónde voy, no tengo que hacer nada, ella me lleva, ¿no? Es como una hermandad con tu moto que es difícil de explicar para el que no es motero.
Claro, yo, tú Marta, claro, en el año 2019... Claro, tú ahí uh-huh. es cuando decides, digamos, coger tu moto y ponerte ahí a hacer kilómetros, ¿no? Sales a la carretera para dar la vuelta al mundo. Eres muy, muy ambiciosa y lo haces tú sola. ¿Por qué te metes en esa aventura? No sé si fue una decisión muy meditada o no, o directamente agárrame el cubata que yo esto lo quiero hacer.
Bueno, pues mira, yo tuve ahí unos años horribles. Yo tenía empresas, empezó la crisis económica. Me divorcié, tuve un cáncer,
wow.
En fin, como de esos túneles en la vida que dices, toco fondo, y yo soy una persona súper optimista, alegre, y conocí lo que eran las profundidades de la oscuridad, y cuando llegué al fondo toqué y pegué un salto para arriba y dije, de esta salgo. Y bueno, pues me remangué y dije, venga, a por todas, intenté levantar las empresas, tuve problemas con mis socios, bueno, muchas calamidades que al final me vi cerrando las empresas.
Claro.
Y cuando estaba en ese momento, me quedé parada y dije, claro, estaba con una hoja en blanco toda la vida trabajando desde los 20 años y de repente tenía 55. Fíjate. Y no tenía nada, no tenía trabajo, no tenía... Y bueno, pues mis hijos ya eran mayores y, uh-huh. y mi pasión siempre ha sido la moto y decidí que me iba a hacer un viaje. No pensé la vuelta al mundo, pero bueno, un viaje de 1 o 2 meses por Italia, por Europa. Pero bueno, entre tanto se me cruzó una carta de la Fundación Vicente Ferrer, que yo era socia, invitándome a ir a la India...
Yo soy socio de Vicente Ferrer también.
Pues mira, y dije, ¿y si me cojo la moto y me voy a la India? Porque a mí no me parece ético coger un avión, irme a ver la fundación, dejar una huella de carbono, volver y volver como me he ido, ¿no? Entonces dije, bueno, a lo mejor a esas mujeres las puedo mirar a la cara si hago el esfuerzo de llegar ahí en moto, ¿no?
Claro.
Entonces empecé a mirar todo eso yo, claro, en mi casa... liquidando las empresas, era como una válvula de escape, ¿no? Como un sueño. Entonces me compré mapas, tal, y cuando vi lo difícil que era llegar a la India, dije, madre mía, yo si llego allí no vuelvo por el mismo lado, otra vez Pakistán, Irán, digo, no, a ver otro sitio para volver. Y claro, tenía un mapa mundi, y dije, ah, mira, pues aquí, pues me voy por Asia, mira qué cerca está Australia, Nueva Zelanda, pues eso ya está muy cerca de Chile... puedo subir a Nueva York, que está enfrente de España. Claro. Y todo era como una broma, pero claro. Me fui comprando mapas y mapas y mapas y vi que se podía hacer y dije, pues me voy a ir a dar la vuelta al mundo. Y así fue.
Qué barbaridad, Marta. Es que claro, ahora lo vemos todo como más al alcance de la mano porque todos en el teléfono tenemos un Google Maps, un Mapas, un Waze, pero claro, en aquella época eras tú con tu organismo,
tanto,
claro.
Esto no hace tanto, esto volví en el 2020, en el 22. Sí,
bueno,
por eso
bueno.
Sí, ya iba con Google Maps. Ya.
Joder, ¿y para qué te compras tantos mapas?
Porque yo soy de la vieja guardia y yo necesito
analógica.
Ver el global. A mí lo de Google Maps que no me entero, no, yo necesito verlo en global, decir... con una raya por aquí, y luego ya en Google Maps, claro, ya voy buscando exactamente la carretera, pero... necesito ver el país, las carreteras en un papel grande, y sí, yo necesito el papel.
¡Qué barbaridad! Marta, ¿qué te dice tu familia cuando les cuentas, cuando compartes con ellos lo que querías hacer? Porque igual hasta te pusieron mala cara, ¿no? Como que se pusieron un poquito de morro.
Pues no, no sé qué dirían a mis espaldas. A mí nadie me dijo nada, ni al revés. Me organizaron mi hija y una amiga a mis espaldas una fiesta de despedida, que estaban todos, mi hija por las noches me robaba el teléfono y me sacó todos los contactos y llamaron a todos mis amigos de todos mis ámbitos diferentes, toda la familia, bueno, como casi 100 personas, y sí, me organizaba una despedida preciosa y bueno, pues nadie me dijo, bueno, también me conocen un poco, ¿no?
Marta, tú te ríes porque te conoces muy bien y ya te veo yo venir, ¿eh? Menudo peligro tienes.
Menudo peligro tienes. Que yo cuando digo algo lo he meditado mucho y soy muy prudente. Y mi hija que la han entrevistado en algún sitio y tal, y decía, hombre, yo era la tristeza de que mi madre se iba a estar mucho tiempo sin verla. Pero tranquilidad, porque yo sé que mi madre es muy prudente, va a ir con mucho cuidado, no es una loca, y cuando ella dice algo, lo hace, y lo hace con cabeza.
Claro, claro. ¿Qué te dijo tu familia cuando le contaste lo que querías hacer en el sentido de la planificación, todo lo que te querías hacer alrededor del mundo con tu moto? Pues claro, no te preguntaban, pero ¿y cómo te vas a preparar? Porque eso fácil no es.
Mira, es que realmente yo no dije nada a nadie. Yo estuve todo esto en silencio porque yo creía que no lo iba a hacer, que no iba a ser capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, yo estuve como un año planificando, pero ya te digo, era más como una evasión, ¿no? A todos los problemas. Y ya cuando lo tenía, digo, tú no eres capaz de hacer esto. ¿Y por qué no? Y hay una lucha conmigo misma, si he sacado empresas adelante, he tenido dos hijos, he luchado mucho en la vida, he superado un cáncer. Digo, ¿de verdad va a ser más difícil subirme todos los días a la moto, hacer 300 kilómetros, hacer un papel en una aduana? Digo, digo, no, es que la gratificación va a ser tanta que no puede ser peor que... Entonces, bueno, pues ya me autoconvencí, puse una fecha... Y entonces ya sí, se lo dije a mi familia, pero que me voy. Cuando ya lo tenía, que el día 14 de septiembre me voy, ¿no? Entonces no les dio tiempo a preguntarme ni qué, cómo vas, ni nada de nada. Es que me iba ya. Entonces,
no, bueno, no les diste opción a reaccionar, ¿no?
No, porque no quería que nadie me dijera que no podía, que nadie me metiera miedo, porque ya una está muy, muy... Yo estaba muy estresada, no, para mí no era nada fácil dar ese paso, pero ya que lo había decidido, no quería que nadie me cambiara esa decisión, ¿no? Pensé que por una vez en la vida debía hacer caso a mi corazón y no a mi razón, ¿no? Y entonces no quería que nadie me cambiara aquello.
Fíjate, has dicho una palabra muy bonita que es el corazón, ¿no? No quería hacer caso a mi corazón. Luego yo me entero que algo muy importante en todos tus viajes, en esa moto, con ese frío, con esos riesgos, y son viajes que haces por todo el mundo, pues tienen un fin solidario, ¿verdad?
Sí, claro, yo, por un lado, pues iba a la Fundación Vicente Ferrer, con lo cual hablé con ellos, les dijo, y ha pasado esto, pues mira, si puedo daros un poco de visibilidad y recaudar fondos. Y le dije, pero también yo quiero recaudar fondos para Cris contra el Cáncer, que también era socia. Y yo tenía clarísimo que si yo estoy aquí a día de hoy todavía es por la investigación, ¿no? Porque hay mucha gente ahí detrás para que la gente que padecemos estas enfermedades pues podamos tener una oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, yo no era nadie, yo era una persona más del planeta, pero yo les dije, mira, yo voy a crear unas cuentas y que, no sé, pienso que puedo llamar un poco la atención y pues no os prometo nada, pero intentaré recaudar fondos. Y así fue, fui recaudando fondos para las dos.
Qué maravilla. Ya imagino. ¿Cuántos kilómetros llegaste a recorrer en esa vuelta al mundo en moto? ¿Por qué países pasaste? ¿Lo recuerdas? Porque, claro, hiciste una barbaridad de kilómetros.
Sí, fueron alrededor de 50.000 kilómetros y pasé por 20 y tantos países. No recuerdo el número exacto, pero bueno, si hice Asia hasta Tailandia, pues salí por Europa, por Francia, Italia, Eslovenia, Croacia, Bosnia, Serbia, Bulgaria, Turquía, Irán, Pakistán, la India, Myanmar, Tailandia. Desde Bangkok volé a Nueva Zelanda, de Nueva Zelanda volé a Chile y de Chile subí hasta Nueva York.
Fíjate, es impresionante. Y te pilló la pandemia, ¿no? Porque según nos has dicho ahora las fechas...
En Chile,
sí.
Según llegué a Chile, yo ya venía escapando de Asia, que todo el mundo, ¡ay, hay un virus, que no sé qué, vete de allí! Porque justo cuando empezó, cuando se empezó a hablar de ello, yo estaba en la frontera con China, con la frontera China-Laos-Tailandia, y todo el mundo, que en China hay un virus, vete de ahí. Bueno, el caso es que cuando yo llegué a Chile, dije, ya estoy lejísimos, esto ya se ha acabado, venga, para adelante. Oye, pues nada, en lo que saqué la moto de la terminal de carga, me la puse en marcha y tal, confinaron a todo el mundo y me pilló la pandemia. Y bueno, tuve la suerte de pillar el último avión que volví a España y sí, porque además mi familia se habían cogido todos el COVID en el cumpleaños de mi hermana. Alguien tenía COVID y estaban todos enfermos. Ninguno estuvo muy grave, pero yo decía, ¿cómo no me voy a volver? Y si alguno se pone grave, porque justo acababan de pillarlo, claro. Y yo aquí en la otra punta del mundo. Y bueno, me pareció que aunque me costaba mucho dar mi brazo a torcer, tenía que volver a casa. Y esperé 2 años a que abrieran las fronteras de Chile y en cuanto abrieron, pues seguí de Chile a Nueva York en otro mundo, otro planeta, el planeta post-COVID, todo el mundo con mascarillas, carnet de vacunación, en fin, un mundo triste, un mundo por esa zona pues que había dejado muchísima pobreza, en fin, cambió completamente de la primera a la segunda parte del viaje.
No. Marta, que pases una feliz madrugada, muchísimas gracias por tu historia.
Muchísimas gracias a ti y a todos tus oyentes. Y feliz madrugada.
Nunca hemos sido los guapos del barrio. Siempre hemos sido una cosa normal. Ni mucho, ni poco, ni para comerse el coco. Oye, yo te digo una cosa normal.
Y ahora vamos a las discotecas. Si no tienes cuidado, te muerden las piernas.
Que mirarme al espejo y yo la verdad no me encuentro tan guapo.
Me encuentro simpático, un poco maniático, quizá de este lado un poquito mejor, pero ya te digo, no sé lo que pasa, que todos los días me escriben 1000 cartas, llaman a mi casa y luego no hablan, solo se oyen risas, tengo que colgar. Ha sido tú, ¿te crees que no te he visto? Ha sido tú, chica cocodrilo. Ha sido tú, la que me dio el mordisco. Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú.
4:36 de la mañana. Deja Ponedor ahora que te cuente la historia de un luchador, de una persona que ha decidido no rendirse por muy malas dadas que le venga a la vida. Con 24 años uno pues se encuentra en la flor de la vida, ¿no? Es una edad en la que además crees que puedes con todo, no le tienes miedo a nada y además si eres atleta con unos hábitos saludables y con la capacidad para superarte a diario, pues esa sensación de invulnerabilidad aumenta. A mí no me puede pasar nada. Sin embargo, de repente un día, todo tal y como lo conocías, cambia. Lo que eran unas molestias en la garganta, pues similares a las que tenemos muchos en estos días. Parece que es una gripe común, ¿no? Que tienes un resfriado, un catarrazo. Resultaron ser algo mucho más grave en un segundo diagnóstico. Resultó que era una meningitis bacteriana. Y así, sin ser consciente del todo, te encuentras un día en la UCI de un hospital luchando por tu vida. Y lo peor está por llegar, porque cuando te despiertas y crees que la pesadilla ya ha pasado, esta acaba de empezar. Los médicos te informan de que si quieres sobrevivir, tienen que amputar tus extremidades. Esto que te acabo de contar, Ponedor, no es la premisa de una película ni la trama de un libro. Es el caso de David Morana. Él es atleta y conferenciante.
Una noche de 18 de enero de 2018 me encontré mal y, bueno, parecía una gripe. De hecho, los médicos de urgencias me dijeron que probablemente estaba pasando por una gripe, que me fuera a casa con un paracetamol y un ibuprofeno para aliviar los síntomas nada más. Pero bueno, al día siguiente el escenario fue otro, con los verdaderos síntomas de la meningitis, que son bien diferentes y mucho más graves.
De este modo, narraba el propio David en el fin de semana de COPE el momento en el que descubrieron que su problema de salud era algo bastante más complejo de lo que parecía en un principio. Este diagnóstico le pilló de forma completamente inesperada.
La enfermedad apareció de un día a otro. Yo siempre he sido un chico muy, muy atleta, con muy buenos hábitos, trabajaba, estudiaba, en fin, tenía una vida plena y la enfermedad pues me cogió de sorpresa.
Para sorpresa, lo que descubrió también al salir del coma, se dio cuenta de que tanto sus piernas como sus brazos eran inservibles.
Al despertar del coma aún no tenía las amputaciones hechas, o sea, aún tenía, guardaba mis extremidades, pero que al fin y al cabo no eran mías, porque las extremidades estaban totalmente ennegrecidas y no podía moverlas. Con lo cual, en esos momentos previos a las amputaciones, daba ya por hecho despedirme de mis miembros, pues no podía controlarlos.
En esos momentos tan difíciles en los que te das cuenta de que tu vida ha cambiado para siempre, de que ya no vas a poder ser el mismo, David se apoyó en aquello que había sido pues uno de los pilares fundamentales de su vida, la disciplina que le ha enseñado el deporte.
El deporte te obliga a luchar por cada objetivo y sin saberlo, a la hora de encontrarme y de enfrentarme al tremendo bache de la meningitis, estaba automáticamente e inconscientemente poniendo en acto todos esos valores y todas esas actitudes que fui aprendiendo gracias al deporte y gracias a la consciencia de la realidad que nos rodea.
La motivación personal ya la tenía, ahora le faltaban los medios económicos para poder hacerse con buenas prótesis. Y es que aunque la Seguridad Social financia parte de su coste, no era suficiente para que alguien como David pudiera permitirse 4 miembros de calidad para poder hacer una rehabilitación en condiciones y, por tanto, luchar por ser independiente.
Yo necesitaba esa autonomía, necesitaba luchar por mi independencia. Al saber que la Seguridad Social nos financiaba un 3% por cada componente, estamos hablando de pies de 5.500 euros, de encajes de 2.000 euros que te financian 500, que te financian 200 euros para un pie. Un chico camarero que sobrevive con 500 euros al mes no puede financiarse un coste tan brutal.
El apoyo de su novia, Cecilia, fue fundamental para conseguir las prótesis que tanto deseaba David a través de la creación de una página web en la que aparecía la cuenta bancaria donde poder hacer las donaciones. Comenzó una recaudación de fondos y gracias al cariño de miles de personas logró su objetivo. Una vez tuvo sus prótesis, no dudó ni un segundo en volver a practicar deporte, una idea que ya tenía en mente desde que estaba ingresado. Sin embargo, distintos perfiles de redes sociales fueron cruciales para finalmente ponerse en marcha.
Desde el hospital, cuando gracias a perfiles Instagram de otros atletas que corren o hacen deporte con sus prótesis, se me materializó la idea de poder hacer deporte y enseguida correr, con lo cual no conllevó ningún tipo de fatiga, por así decirlo, o de esfuerzo. Simplemente daba por hecho ya que una vez conseguido el dinero, pues iba por unas prótesis de correr, me las iba a poner y adelante con todos los retos deportivos que a día de hoy nos permiten a nosotros amputados poder optar para, yo que sé, un mundial, un europeo y, si Dios quiere, también una paralimpiada.
Ojalá que sí, todo este proceso de lucha y de superación que estamos hoy escuchando aquí lo va compartiendo en sus propias redes sociales. Y no solo eso, David también ha publicado un libro, Arriba la vida, escrito por su novia, Cecilia.
El libro no es solamente la historia de un chico amputado, sino una historia de vida real y que, a pesar de los golpes tan duros a los que estamos expuestos cada día, siempre hay salida. Y la salida, si te lo curras, si te esfuerzas y sobre todo eres constante, la recompensa suele ser enorme. Con lo cual, arriba la vida siempre.
La verdad es que la mentalidad y la visión positiva de David sobre su vida es encomiable. De hecho, tras todo lo sufrido, es capaz de afirmar que ha ganado mucho más de lo que ha perdido.
Desde la pérdida de mis cuatro miembros, he ganado mucho más que cuatro muñones o una segunda oportunidad. He ganado amistades, poder poner al alcance de los demás mi experiencia para ingresar mi granito de arena en la sociedad, para que la gente empiece a relativizar sus problemas en su día a día y que empiece a cambiar el chip.
Y ahora David tiene por delante un futuro prometedor, con nuevos retos por delante y con nuevos comienzos. Pero esto no habría sido posible si mirara al pasado como una experiencia dolorosa de la que renegar.
Estoy bien, estoy vivo, tengo un montón de proyectos por delante súper ilusionantes que me van a permitir conocer gente maravillosa, compartir momentos maravillosos, y por ello pues no consigo mirar hacia el pasado con miramientos, con rencor, con rabia, para nada. Miro hacia atrás y el único sentimiento que pruebo es gratitud, nada más.
Ya ves, Ponedor, historias como las de David nos invitan a seguir luchando, aun cuando vienen mal dadas. Y como él dice, la vida primero, por muy dura y dolorosa que pueda ser en algunos momentos, siempre, siempre hay que seguir remando hacia adelante. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Bulos que acaban formando un círculo peligroso de desinformación. Y pasa además cuando más sensibles estamos, cuando más necesitamos certezas y cuando más verdad pedimos. En su momento fue muy, muy polémica. Te estoy hablando de la ley antitabaco. Esto es lo que opinaba la gente en la calle antes de que entrase en vigor la ley, que debe ser la pera porque cuesta 20 millones de euros. ¿Qué tendrán los Stradivarius, eh?
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE. Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya en pie unas cuantas horas. Y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas. Mientras duermes ahí tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderos, vigilantes, ponedores y estudiantes,
Seguimos en la madrugada, seguimos aquí en COPE, poniendo las calles, levantando y acostando España. Un abrazo a los funcionarios, a la gente que está trabajando por todos los que están ahora mismo durmiendo. Un abrazo y sobre todo, muchas gracias. Claro, en España hay que darse cuenta que tenemos historias interesantes y muchas son desconocidas, ¿no? En España tenemos héroes de gran calado y es nuestro colaborador José Luis Corral quien bucea en el pasado para recuperarlas. Bueno, pues hoy nos va a hablar de un marino digno de mención por su lucha contra los británicos. Era segoviano, capturó a más de 50 barcos ingleses. Esto es un hecho de los muchos que realizó en su carrera militar. Él es José Luis Corral, es escritor, es catedrático en Historia Medieval. Lo cuenta que nos enamora y nos acompaña pues los miércoles aquí en este programa. José Luis Corral, profesor, muy buenos días, buenas madrugadas.
Hola, buenas madrugadas. Era no segoviano, sino sevillano de Sevilla.
Ah, sevillano. Fíjate, sevillano.
Nació en Sevilla en 1706.
Fíjate, y luego tengo que preguntarte por quién era Luis de Córdoba. Imagínate la que vamos a liar. Segoviano, sevillano y este de Córdoba.
Bueno, pues era un marino sevillano que nació en 1706, que llegó a ser capitán general de la Armada, el cargo más alto en la Armada Española, y que realizó una serie de acciones realmente extraordinarias. Es uno de esos grandes marinos que ha tenido España a lo largo de su historia.
Es impresionante. Claro, nos tenemos que poner ahora mismo en la hoja del calendario en el año 1780. ¿Qué ocurrió en ese año tan, tan importante?
Bueno, este año es decisivo para la historia de la Marina española porque ocurrió un hecho absolutamente asombroso. El hecho fue que el 9 de agosto de 1780 España estaba en guerra con Gran Bretaña, Inglaterra. Inglaterra estaba en guerra con los Estados Unidos, recién fundados. Recordad que la declaración de independencia de Estados Unidos se había producido en 1776 y todavía duraba la guerra de las 13 colonias ya independizadas contra la metrópoli colonial que había sido Inglaterra. Y España ayudó y muchísimo a Estados Unidos. Bueno, pues en 1780, ese 9 de agosto, Luis de Córdoba capturó a una flota inglesa de nada más y nada menos que de 55 navíos, que se dice pronto, y eso provocó un cataclismo en Inglaterra y que probablemente cambió el rumbo de la guerra de la independencia de Estados Unidos. Es decir, que con esa acción bélica militar en el mar de Luis de Córdoba, los Estados Unidos probablemente consiguieron su independencia o por lo menos la consiguieron mucho más deprisa.
Ya. Es que esto es muy, muy especial, por supuesto. ¿Cómo capturó tantos barcos ingleses? ¿Dónde lo hizo? ¿Qué medios tenía? ¿Cómo se sentía tan fuerte como para poder vencer en esas batallas?
Bueno, como había guerra entre Francia y España, que estaban aliadas contra Inglaterra, y Francia y España ayudaron muchísimo a los jovencísimos Estados Unidos, había en el Atlántico toda una serie de patrullas, de convoyes que iban y venían. Inglaterra enviaba convoyes de hombres, armas, municiones, otro tipo de pertrechos, desde Gran Bretaña a las costas norteamericanas para librar esa guerra contra los independentistas norteamericanos. Bueno, pues envió un gran convoy de 55 barcos que partió de Plymouth y que a la altura del Cabo de Santa María, entre al sur de Portugal, esa flota fue avistada por la flota, la escuadra de vigilancia que dirigía Luis de Córdoba, y hizo una estratagema realmente asombrosa. Por la noche, él se dio cuenta de que venía la Armada Británica con estos barcos, con este convoy de suministros. Se dio cuenta, hizo un señuelo, una trampa. Esta trampa consistió en encender por la noche unos faroles en los barcos españoles, y los británicos creyeron que era una señal de la flota que iba a escoltar a este convoy británico, por un lado a las Indias, porque también iban unos barcos para llevar suministros a la India, y donde estaba empezando ya el dominio británico, y por otro lado, el convoy más importante que iba a cruzar el Atlántico para llevar fusiles, cañones, municiones a los soldados ingleses que combatían a los norteamericanos. Bueno, con esa estratagema, los británicos creyeron que esas luces, esos faroles en el mar, eran de su flota y se acercaron, y con un movimiento envolvente rodeó con la flota española a toda la flota británica y la capturó. Y lo más asombroso, los 55 barcos ingleses, con un botín extraordinario, se entregaron sin disparar un solo tiro. Fue una batalla incruenta en la cual Luis de Córdoba, por su habilidad, por su estratagema, por su astucia, pues consiguió capturar la mayor flota británica que nunca se ha perdido por parte de Inglaterra.
¡Qué barbaridad! Menos mal que estás tú ahora, en el 2026, para recordar esta hazaña y esta proeza, porque no deja de ser una hazaña y una proeza, ¿eh?
Una hazaña extraordinaria. Tan extraordinaria, fíjate, que Inglaterra lo ocultó. Bueno, Inglaterra, a diferencia de España, que le gusta mucho magnificar sus derrotas, que las han tenido, y muchas evidentemente, pero en España normalmente se exaltan más las derrotas que las victorias. Inglaterra ha hecho todo lo contrario. Inglaterra ha ocultado sus tremendas derrotas, que han sido muchas, y en cambio ha exaltado sus victorias. Por eso parece que en el siglo XVIII, sobre todo, la Marina británica venció más veces a la española, y no es verdad. Las victorias españolas fueron mayores y más contundentes. Lo que pasa es que aquí en España no se han contado, y en cambio los ingleses han magnificado sus victorias y han ocultado sus derrotas.
Claro, 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 claro. ¿Todo esto en qué momento ocurre, José Luis?
Bueno, ocurre en ese año 1780, en ese verano, en el cual, aprovechando el buen tiempo del verano, los ingleses enviaron esa flota con suministros. Ocurre en un momento decisivo en el cual Inglaterra llevaba, en estos barcos, llevaba más de 300 cañones y 80.000 mosquetes, es decir, fusiles de la época, ¿no? Claro, con esos cañones, esa munición, esa pólvora, esas balas y esos 80.000 fusiles, Inglaterra hubiera podido aguantar la guerra de la independencia, no lo sé, esto es una especulación, pero bueno, la cuestión es que esos suministros, esas municiones, esas armas no llegaron a las costas de Inglaterra. El contexto es de la guerra de independencia de Estados Unidos. España venció, España ayudó a Estados Unidos, el contexto es ese. Y no solamente eso, sino que Inglaterra tuvo que abandonar la guerra, no llegaron los suministros, se replegó al continente, los Estados Unidos se independizaron y lo que es quizá más importante, el cataclismo que supuso aquello para Inglaterra implicó, por ejemplo, que la Bolsa de Londres se hundiera. Ya existía la bolsa, ya existía la bolsa en Londres. La Bolsa de Londres cayó, se derrumbó. El propio rey Jorge, que había invertido dinero en esos suministros, los reyes británicos, los reyes ingleses, actuaban a veces como capitalistas particulares, ¿no? Bueno, pues el propio rey Jorge había invertido mucho dinero de su propio pecunio, no de la corona, sino del suyo, en particular, en esa empresa. Y tuvo una lipotimia cuando se enteró de que se había capturado ese botín enorme, de que los españoles se habían hecho con 55 barcos, fusiles, cañones, municiones, 1,5 millones de libras, que era una barbaridad, sería como 300, 400 millones de euros de ahora en dinero para pagar a los soldados, etcétera. Le entró una lipotimia. Fíjate, se hundió la Bolsa de Londres, Inglaterra tuvo que firmar la paz con España, España venció en esa guerra. Bueno, ese contexto fue magnífico para España y para Francia. Lo que pasa es que los españoles, como de costumbre, no supieron aprovechar esa victoria tremenda que habían tenido frente al Cabo de Santa María contra los ingleses.
¡Qué barbaridad! Me imagino que todo esto tuvo que tener consecuencias, ¿no? Esto fue una acción importante, ¿no?
Sí, las consecuencias fue que España aguantó, ya estaba en decadencia, ya no era la primera potencia del mundo, ya era la segunda, quizá la tercera. Supuso prácticamente el que España no aprovechara esas circunstancias, que España siguiera cayendo en esa decadencia. Se podría haber invertido muy bien ese botín, es un botín de guerra, es una captura. Entonces esto era lo normal, las capturas en la guerra en un botín de guerra y era, diríamos entre comillas, legales, ¿no? Pero las consecuencias fue que España no supo aprovechar esa victoria y le dio un respiro a Inglaterra. Inglaterra tardó en recuperarse unos 20 años, se recuperó hacia 1800, consiguió construir nuevas, era una gran potencia industrial, la revolución industrial había sido en Inglaterra 50 años antes, por supuesto, y con esa potencia industrial que tenía Inglaterra, con una serie de inversiones en los barcos, en la industria, en los textiles, pues Inglaterra en 20 años se recuperó. En fin, eso que se dice habitualmente, ¿no? No se sabe, no supieron los españoles, tampoco mucho los franceses, aprovechar esa ventaja. Y la circunstancia, las consecuencias fue que 20 años después Inglaterra se convirtió en la primera potencia naval y poco después en la primera potencia mundial.
Desde luego. Qué gusto escucharte, profesor. Escritor, catedrático en historia medieval, que nos acompaña los miércoles, José Luis Corral. La semana que viene, ojalá podamos coincidir y hacer poner luz un poco a los ponedores en cuanto a la historia que hemos vivido desde hace un montón de años. José Luis, muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, gracias a Cope y un saludo a todos los oyentes.
Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. Explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on. Tender love is blind, it requires a dedication. All this love we feel needs no conversation. We're riding together, making love.
La impresionante voz de Dolly Parton sonando en Poniendo las Calles a las 4:58, las 3:58 en Canarias. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros. Quiero mandar un saludo a Mapi Lugo, también a Óscar Sánchez Rubira, a Mary Rose y a María Rebollido Cores, que son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Estamos a tan solo 15 personas de alcanzar los 126.600 seguidores. Ayer batimos, bueno, pues otro número muy alto de gente que al minuto se pone a seguir esta página. Ahí estáis los ponedores uno a uno con nombre y apellidos. Ya sabes que en el momento en el que lo hagas, en el momento en el que te sumes, tu nombre aparece aquí y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. María Rebollido lo acaba de hacer también. María, un abrazo bien fuerte y bienvenida. Ten en cuenta que si los acabas de sintonizar, te doy la bienvenida y las gracias. Si llevas con nosotros desde la 1:30, no cambies la frecuencia, porque en la próxima hora nuestro experto en el mundo del motor, Alfonso García, nos va a hablar, entre otras muchas cosas, del color de coche que ha sido el preferido durante el año 2025, durante el pasado año. Con lo cual, estate muy atento porque te va a resultar curioso la cantidad de datos que nos tiene que contar Alfonso García, nuestro motorman. Quiero mandar un abrazo fuerte a la gente que está trabajando ahí en la calle, a cielo abierto, a la gente que está con la limpieza, a la gente que está con las grúas. Quiero mandarles un abrazo muy fuerte y las gracias por dejarse acompañar por la radio. Piraña Dutrera nos acaba de seguir. Gracias, Piraña. Siempre estás con nosotros, siempre eres todo un ponedor. Ahora actualizamos la información y seguimos poniendo calles. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y acompañado, el gobierno ya está tramitando una petición de indulto para el exfiscal general del Estado.